COPE Coruña.
Estar informado.
Naru significa llegar a ser, convertirse en, indica que se ha llegado a un determinado punto o que se ha alcanzado un fin o una meta. Naru da nombre a una fundación que esta tarde, aquí en nuestra ciudad, va a entregar el premio honoris causa al actor Antonio Resines por su apoyo e involucración en su causa. Un acto que va a tener lugar con motivo de la graduación de los alumnos de la European Business Factory. Vamos a conocer un poco más a esta fundación, Noela Bao.
El popular actor Antonio Resines estará hoy en A Coruña y estará para recibir un premio, el premio Honoris Causa, que entregan en la European Business Factory. Es la graduación del alumnado de esta escuela y se da la casualidad que esta escuela es uno de los principales patrocinadores de la Fundación Naru. Nos cuenta todo esto la responsable de la Fundación, Andrea Castromil.
Antonio Resines viene pues porque desde que se creó la Fundación Naru, que Naru nace de European Business Factory, ha estado muy vinculado y muy pendiente de echarnos una mano y muy comprometido con la causa. Entonces, bueno, pues queremos darle el premio honoris causa del año en que nació la Fundación desde la escuela. Y bueno, pues va a ser un poquito eso. Es un acto simplemente pues privado para los familiares y para los alumnos, y después brindaremos, me imagino.
En el acto estará la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, estarán también el senador Miguel Lorenzo o la concejala Maite Gutiérrez, diferentes personas que se han involucrado en la causa de la Fundación Naru. ¿Pero qué es esta fundación? Pues tiene como misión principal apoyar a...
sobre todo a la empleabilidad, tanto de jóvenes como de personas mayores de 45, mujeres, pero nos hemos enfocado mucho también en las personas que por haber padecido un proceso oncológico, tanto como paciente o como cuidador, ha tenido que abandonar su trabajo o lo ha perdido. Muchas veces todas estas personas tienen que reinventarse, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que les ofrecemos desde Naru es formación gratuita 100%, por supuestísimo, y una red de contactos, de empresas, pues para que ellos también tengan oportunidades laborales, bueno, pues cuando la vida te da un mal trago, ¿no? Y te hace pasar por un mal trago y pasas un bache, ¿eh? Entonces, bueno, pues nuestro objetivo es que no solo se piense en el momento de la enfermedad, en cuando estás enfermo y qué pasa después cuando te curas. Cuando te curas has sobrevivido a una enfermedad grave, has pasado una pelea importante, entonces realmente no es justo tener que volver a empezar otra pelea, ¿no?
Y la presencia de Antonio Resines, precisamente la buena recepción que ha tenido del premio honoris causa de la Fundación, desde luego les hace mucha ilusión.
Sí, la verdad que bueno, que estamos muy, muy, muy agradecidos de contar con él y de que, bueno, pues que tengamos la oportunidad de poder entregarle esto en mano, ¿sabes? Pues porque muchas veces, pues oye, pues no puede asistir, pues se lo entregamos en mano y para nosotros, claro, por supuestísimo que es un honor y agradecidos eternamente.
El acto de hoy es privado, están convencidas desde la Fundación Naru que Resines volverá a la ciudad para apoyar la actividad de esta entidad.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si tienes algo que celebrar, muchas ganas de descargar adrenalina, una película que ver antes de que te hagan spoiler, o simplemente quieres divertirte a lo grande con tus amigos, elige el lugar donde ocurre todo. Marineda City. Disfruta del mejor ocio en Cinesa, Estrella Park, Karting y On Gravity y convierte un plan en un planazo. Living Marineda.
¿Y a ti? ¿Te gustan los domingos? En Marineda City, estar muy de domingo significa diversión en familia, magia, música, cuentos, teatro, a que no te lo esperabas. Pues todos los domingos a las 5 de la tarde descubre en la segunda planta los family shows más divertidos y convierte un plan de domingo en un planazo al lado de los que más quieres. Este domingo, 29 de mayo, el planazo vendrá de la mano de A Trastenda dos Contos con Catoxo como director de orquesta. Catoxo nos brindará un espectáculo lleno de fantasía en el que nos contará el viaje de Sabela, una niña que quiere aprender a tocar un instrumento y experimenta varios hasta dar con su favorito. Vive con nosotros un Sunday Fun, convierte un plan de domingo en un planazo y disfruta de los family shows más divertidos, cómo no, en Marineda City. Y vamos también con otras citas de la agenda de esta jornada y del fin de semana, de las que nos da buena cuenta de ellas Noel Abao.
Regresa el Junkies ante el rap, acompañado del beat.
Hay cine en versión original en el Fórum y además comienza la Mostra de Cinema Periférico S8 hasta el 5 de junio. Se estrena con talleres y con cine gallego online con el programa Ultreya Esusella. El humorista Alex Clavero, el Franco Tirarrock, está el domingo en Palesco con JJ Vaquero, actuación desde las 6:30. Teatro en el Rosaría con la pieza Rastros de Vidal Bolaño desde las 8. Sigue el ciclo Páginas Coruñesas de la Asociación de Meigas a las 8 en el Sporting Club Casino con José Eugenio Fernández Barallo, que repasa los 60 años de la Comisión Promotora de Hogueras de San Juan. La agrupación Alexandre Bóveda hablan de feminismos de aquí y a cola a las 7. En Marineda City hay taller de puzzles hoy. El domingo cuenta cuentos, en ambos casos, a las 5. Abegondo celebra su Mostra de Cultura con actuaciones y exposiciones de las escuelas municipales. Y Arteixo, la Feira das Flores, que se completa con un mercado de libros. Abegondo celebra su Mostra de Cultura con actuaciones y exposiciones de las escuelas municipales. Y Arteixo, la Feira das Flores, que se completa con un mercado de libros. Y nos encanta anunciar la vuelta de las fiestas, en concreto las del barrio de Los Rosales. El pregón a las 9 de la noche, después música con Indie Tumbita, Metropop y The Voodoo Bandits. El fin de semana habrá deporte, zumba, también más conciertos como el de Broken Pitch este mismo sábado, con barracas todo el fin de semana para los más peques. La Mardi Gras celebra concierto de Exit para los socios de su república musical. En La Garufa, hoy sus Devils Blues Band y mañana son de Camagüey. La Orquesta Sinfónica de Galicia interpreta obras de Berlioz y Ravel desde las 8 en el Palacio de la Ópera. En cuanto al Festival Resi, se estrena dos obras de Beat Furrer en España. Concierto mañana a las 9 en la Iglesia de Santiago. De México a la Sala Inn llegan los Dromedarios Mágicos, mañana a las 10. Y el domingo es la carrera contra el cáncer, que incluye también andaina. Sale a las 10 del Obelisco. Para caminar te puedes inscribir hasta una hora antes del comienzo.
Justo, duro para el ego, aceptar que no le gusto. Sin quitar de la técnica, a los Buscocks todo el día te hace...
Y en cuanto a la pandemia, nueva subida de casos de coronavirus que vuelven a rozar los 2.200 en nuestra área sanitaria. Se han detectado algo más de 200 contagios nuevos en 24 horas y las hospitalizaciones se reducen. Son a día de hoy unas 140. 1:28, hablamos también de dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Tenemos una en la ciudad. Esta tarde de 3:30 a 9:00 de la noche en el Obelisco se va a ubicar ahí una unidad móvil para todos aquellos que quieran acudir a donar sangre. En C, delante del centro de salud, ahora mismo hay una unidad móvil ahí aparcada. Va a estar hasta las 2 de la tarde, pero va a continuar de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y en Santa Comba, delante del centro de cultura, también tenemos ahí una tercera unidad móvil de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Va a estar hasta las 2, es decir, una media horita más, pero va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Si no, contamos también con el punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos. Hablamos del cero positivo, cero negativo y A positivo. Así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden y quieren, acudan a donar sangre a cualquiera de estos puntos, los puntos fijos o las unidades móviles. Y representantes de Google, Amazon, Samsung, IBM o Siemens se van a reunir desde este lunes en A Coruña. Será en el Congreso Innova A Coruña. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La historia del venezolano Rolando Figueroa es de esas historias difíciles de entender. Rolando es venezolano, pero vive aquí, en nuestra ciudad, desde hace años, a donde llegó, huyendo de la persecución policial del régimen de Nicolás Maduro. Vive en A Coruña, tiene mujer e hijos españoles, es decir, tiene arraigo, y aún así sigue esperando por la nacionalidad y dos veces ha visto cómo le rechazaban el asilo político que ha pedido. El Congreso de los Diputados aprobaba en las últimas horas un punto de una moción presentada por el Partido Popular en el que se pedía suspender las extradiciones y conceder urgentemente el asilo por razones humanitarias a los venezolanos Rolando Figueroa y Ernesto Quintero, perseguidos en su país por causa de su compromiso político. La propuesta fue aprobada por 153 votos a favor, a pesar de que PSOE y BNG se opusieron y Podemos se abstuvo. Rolando, buenos días.
Hola Eva, muy buenos días, gracias por tu tiempo.
Gracias a ti por atendernos, Rolando. ¿Uno respira un poco más tranquilo o todavía no?
Bueno Eva, estos son gestos políticos que son muy positivos para nuestro caso. Seguimos teniendo mucha fe, seguimos creyendo en las instituciones de este país y pues de alguna forma esto nos da una herramienta para poder seguir luchando, para acudir a otras instancias como podría ser la Defensoría del Pueblo, que ha estado siempre dispuesta a colaborar, para que de alguna forma se pueda cumplir esta moción que fue aprobada el día de ayer. Y como finalidad lograr paralizar, anular o suspender la orden de extradición. Y subsecuentemente pues me proteja el gobierno de España concediéndome el asilo y subsidiariamente la nacionalidad española que tanto ha demorado en salir.
Pues sí. A esta hora, Rolando, 1:32, casi 33 minutos de la tarde, ¿cuál es tu situación? ¿En qué punto estamos?
Bueno, seguimos en el mismo punto que te comenté la vez anterior. Yo sigo estando en una especie de limbo jurídico porque hasta que no tenga de alguna forma una sentencia definitivamente firme que me proteja sobre esta injusticia, pues sigo estando a la orden de las autoridades de Venezuela. Uh-huh.
¿Tú temes que se te reclame para extraditarte?
Pues sí, porque ya eso se ha hecho, ya llevamos 4 años en esto, Eva, esto es un sufrimiento día a día. Uh-huh. Y pues obteniendo todo el apoyo de toda la comunidad gallega, la comunidad española, de verdad que ha sido, la opinión pública ha sido increíble el apoyo que han demostrado. El Partido Popular pues solicitó esta moción donde también están profundizando para que se deje sin efecto ese convenio de extradición que existe con las dictaduras como la de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Creemos que eso podría marcar un precedente bien importante porque no se puede extraditar a opositores de esos regímenes dictatoriales, porque lógicamente lo que nos quieren es como una moneda de cambio, una moneda de negociación, y lógicamente allí no existe la justicia.
Mm. Yo, Rolando, puedo entender, entre comillas, el tema del asilo político, pero lo de la nacionalidad no. ¿Tú tienes alguna explicación de por qué en tus circunstancias no se te concede la nacionalidad española?
Mira, no porque no tenemos ninguna respuesta por parte del Ministerio de Justicia. Hasta el momento hemos consignado toda la documentación que fue consignada en septiembre del 2018. Estamos ya, se van a cumplir prácticamente 4 años de esa solicitud de nacionalidad y existe un silencio administrativo. Y al haber un silencio administrativo, cuando hace ese tipo de solicitudes, pues se considera que es negativo. Pues desconocemos por completo cuál es el estatus o en dónde estamos parados y por ello hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo a través de ellos que puedan agilizar esa solicitud de nacionalidad. Llevo 14 años casado con una española, fruto de ese matrimonio tenemos 2 hijos menores de edad, gallegos también. Y pues hay personas que le otorgan la nacionalidad en 2 meses, 3 meses, pero bueno, en mi caso ha demorado casi 4 años.
Pues incomprensible. ¿Tus abogados qué te dicen, Rolando?
Bueno, mis abogados, ellos están interponiendo todos los recursos, agotando todas las vías que nos permite la ley y de la mejor manera, pues elevando mi caso hasta las instancias internacionales, organismos que protegen a personas asiladas o que necesitan protección internacional. Y bueno, todo ha sido una suma de esfuerzos que seguimos teniendo mucha fe de que esa decisión sea revertida y de que mi caso pues tenga un final feliz, que es lo que esperamos yo y toda mi familia.
Ojalá que así sea. Estaremos pendientes. Rolando, un fuerte abrazo. Mucho
Muchísimas
ánimo.
Muchísimas gracias, Eva. Hasta luego. Gracias.
Y María Atlántica, en Página Política, vuelve a instar a la alcaldesa a destituir en su cargo a la concejala de Deportes, Mónica Martínez, para cumplir la sentencia judicial que así lo obliga. Entienden que la decisión judicial es clara y está basada tanto en la Ley de Bases de Régimen Local como en el Pacto Antitransfugismo. Recurrirla a juicio de María Atlántica solo supondría un intento de ganar tiempo y malgastar recursos públicos. Fue este grupo el que denunciaba el nombramiento como edil de gobierno de la ex portavoz de Ciudadanos, que se dio de baja del partido y meses después fue nombrada responsable de deportes como independiente junto al equipo socialista. El ayuntamiento todavía no ha aclarado si va a recurrir la sentencia, un plazo que se ha prolongado hasta el 16 de junio tras la aclaración que pidió el juzgado. Ahora saben que tiene que devolver Mónica Martínez unos 20.000 euros si se cumple el fallo. Es la diferencia de las retribuciones de la edila antes y después de entrar en el gobierno de A Coruña. La propia concejala afectada sí presentará recurso de forma particular, es lo que ha anunciado, y de momento sigue en el cargo con normalidad. 1:38, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y como dice el refrán, no queríamos calor, pues toma 2 tazas. Estos días tenemos, si no se tuerce, calor para dar y tomar. Vamos con la predicción del tiempo. Pablo González, Meteo Galicia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a tener calor, ¿no?
Vamos a pasar calor, sobre todo, bueno, en la jornada de hoy viernes, en zonas del interior y del suroeste de la provincia, donde las temperaturas van a estar oscilando entre los 25 y los 30. Si bien es cierto que en las explanadas litorales del noroeste y en zonas del norte de la provincia, pues las temperaturas se van a estar moviendo entre los 20 y los 25, ya que aquí el viento va a soplar del nordeste, moderados, incluso con alguna racha fuerte, especialmente en las comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Ferrol y Ortegal. De hecho, en el mar tenemos un aviso, una alerta amarilla por vientos en el mar que van a alcanzar la fuerza 7 al norte de Fisterra y entre el Cabo Ortegal. Pero ya mañana sábado, en muchas zonas del noroeste de la provincia, los vientos se calman con respecto a los de hoy y las temperaturas ascenderán. Mañana para la ciudad de A Coruña tenemos previsto una máxima de 28 grados.
Es una temperatura bastante alta, ¿no? Para
sí.
la época en la que estamos.
Sí, para esta época del año, sin duda, incluso en los meses estivales de julio y agosto le cuesta subir la temperatura en esta zona de Galicia hasta esos valores de 30 grados. Sí que es una temperatura anómala, pero va a ser también un episodio otra vez poco duradero. El domingo aún aguantarán, eso sí, irán entrando nieblas ya de cara a la tarde-noche y ese es el vaticinio de los cambios que esperamos ya para el comienzo de la semana que viene, con más nubes, algunas lluvias y caída de las temperaturas.
Esto no se va a torcer, ¿no, Pablo? Porque el sábado pasado también teníamos previsto también un golpe de calor y ya hacia el mediodía se empezó a cubrir, soplar viento y no hacer la temperatura que se esperaba.
Sí, desde luego la semana pasada, el sábado pasado, en cuanto a las previsiones de temperatura, pues prácticamente todas las predicciones nos dimos un gran batacazo. Sí que, bueno, tenemos ciertas explicaciones. Muy probablemente el polvo que en suspensión que nos llegaba desde el sur pues actuaba como una ayuda para que se formaran esas nubes que nos sorprendieron a todos. Pero este fin de semana la situación es algo diferente. No esperamos que llegue polvo en suspensión desde el sur. Por lo tanto, las previsiones esperemos que se cumplan, pero todo apunta a que así va a ser. Y todos podemos aprovechar durante el fin de semana de un tiempo, pues como ya vemos, prácticamente de verano.
Pues sí. Pablo González, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
De nada, buenos días.
Pues recordamos que se activa a las 3 de esta tarde ese aviso amarillo en el litoral por rachas de viento fuertes. Y SACIR toma la delantera en el contrato de 140 millones para conectar por tren el puerto exterior de A Coruña. El consorcio, formado por esta empresa con la gallega Taboada Ramos y la madrileña Covasa, ha obtenido la mejor puntuación técnica para construir el acceso ferroviario a Punta Langosteira. Está presupuestado en 140 millones de euros. Una y casi 42 minutos. Conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación, Juan?
Buenos días, señora. Pues de tranquilidad. En estos momentos con tráfico fluido en las vías principales.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ningún accidente registrado hasta el momento por el equipo de atestados.
Bueno, y previsiones muy deportivas, ¿no?, para el fin de semana.
Sí, efectivamente. Para hoy ninguna destacada, sí para el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. El sábado por la tarde, a partir de las 2:30 hasta las 10, la prueba de marcha de los cantones, se corta los cantones y la avenida de la Marina para aquellos que entren por la Plaza Orense, se desviará el tráfico por Juana de Vega, para los que vengan de la zona de la Marina, se desvía por Alcalde Casas hacia Avenida Oporto. San Andrés no se corta como es habitual los sábados por la tarde, precisamente por este motivo. A las 6:30, Estadio Riazor, partido entre el Depor y Unionistas, sobre las 4:30 aproximadamente se pondrá en marcha el dispositivo habitual con cortes de tráfico en la avenida La Habana y Manuel Murguía. Y el domingo por la mañana, carrera contra el cáncer, cortes también en los cantones y la avenida La Marina desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y en este caso sí ya se corta San Andrés en su horario habitual de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Pues toca hacer pierna, ¿no?
Toca hacer pierna, señor.
Juan, gracias.
Gracias.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que todo irá bien. Tómame sin preguntarme, yo te quiero responder. La verdad de una mirada.
Mañana de 10 a 1 de la tarde, Marineda City va a coger el taller de escritura creativa De la idea al papel, impartido por el escritor Pedro Ramos, que estuvo viviendo aquí en nuestra ciudad más de una década y que nos va a ofrecer las claves para convertir paso a paso una idea en una historia. El taller, que es gratuito, pero hay que realizar una inscripción previa, va a tener lugar en el local Living Art Studio del Centro Comercial. Pedro Ramos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué alegría escucharte, Pedro. Volvemos a la que fue nuestra casa durante unos cuantos años, ¿no?
Pues sí, me emocioné bastante, la verdad. Cuando entraba ayer por Afonso Molina y vi el perfil de la ciudad, me emocionó bastante. Qué bonita la tenéis, qué bonita. Y encima hoy me he despertado con la luz de las ciudades sumergidas. O sea, que ¿qué más puedo pedir?
Y bueno, y con buen tiempo te hemos recibido, como el que tú tienes en donde ahora vives.
Sí, tenéis una temperatura envidiable, como sigáis así me mudo.
Pues cuando quieras te volvemos a coger. Bueno, vamos a hablar de lo que te trae de nuevo a Coruña. Taller de escritura creativa de la idea al papel. ¿Cómo se plasma esto? ¿Cómo plasmamos una idea en un papel?
Pues cada maestrillo tiene su librillo y dar una receta sería bastante vacuo por mi parte. De lo que se trata es de que cada persona que tenga una idea me la cuente y entre los dos encontremos la mejor forma de llevarla al papel, porque cada uno lo hacemos de manera distinta. Yo en estos casi 20 años dando talleres, pues he aprendido a llevar a cada uno por su sitio. Y algunos incluso consiguen publicar varios libros, ganar premios literarios y ganar más dinero de lo que estoy ganando yo, o sea que algo estaré haciendo bien.
Seguro. Esto, Pedro, es lo más complicado, lo que se llama la presión del folio en blanco.
¿Qué va? Lo más complicado es sacar tiempo para escribir. Lo más complicado es sacar tiempo para estar delante de ese folio en blanco. El principal problema que tiene la mayoría de las personas que quieren contar una historia no es la idea, no es, es dedicarle tiempo. En la vida que llevamos actualmente estamos sometidos a muchísimas presiones, a una falta inmensa de tiempo para lo que de verdad nos gusta. Y hay muchísimas personas que pronto se jubilan o se quedan en el paro y deciden entonces apostar por ello. Solo hace falta tres cosas para escribir. O sea que ya con esto no hace falta que vengan mañana al taller en Marinera.
No, que vayan, que merece la pena conocerte.
Talento, técnica y constancia. Es lo único que hace falta. Si quieres escribir un libro, si quieres dedicarte a escribir, otra cosa es que luego ganes dinero o esas cosas que otros quieren también. Pero si tu objetivo es escribir una novela, necesitas una pizca de talento, mucha técnica y muchísima más constancia.
Pues ves, la técnica la conoceremos mañana en ese taller de escritura creativa. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a ti escribir tu última novela?
Puf, pues además, fíjate que es una novela que yo escribí súper cabreado porque leí las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud de 2019, ¿vale? Porque yo esta novela la escribí hace ya más de un año y la presenté al concurso que he ganado y todas esas cosas, pero es una novela que estuvo conmigo cerca de dos años, a raíz de que yo leo esa noticia de la Organización Mundial de la Salud de que la principal causa de muerte no natural entre adolescentes es el suicidio. Yo no me lo podía creer. Pero me puse a investigar y encontré un montón de casos de chavales que sí.
Y supongo que esto, Pedro, se ha incrementado con el tema de la pandemia.
Pues sí, supones muy bien, Eva. Se ha incrementado del orden de que si antes, en este estudio que te cito, estábamos en 3.600 personas, no solo adolescentes, 3.600 personas al año, ahora estamos cerca de 4.000 personas, lo que significa casi 11 al día que lo consiguen, ¿vale? 11 personas que quitan la vida al día. Eso es bestial. Pero es que no solo eso, sino que esas personas no son un número. Esas personas tienen amigos, tienen compañeros de trabajo, tienen familia. Y esas personas se quedan con un hueco y con un dolor que no hay quien pueda suplirlo. Y esas personas también van a tener pensamientos suicidas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es empezar a hablar de ello y dotar a todo el mundo de las herramientas necesarias para poder hablar de este tema y poder lidiar con esas ideas, que tarde o temprano todo el mundo va a tener.
¿Por qué quisiste escribir sobre esto, más allá de los datos?
Pues porque quería aportar mi granito de arena precisamente a esta lucha, a dar visibilidad a un problema que yo creo que hasta hace poco nadie quería hablar, ¿no? Yo como escritor puedo elegir dirigir tu mirada hacia los temas que a mí me preocupan y eso es lo que intenté hacer. Es lo duro, es lo lo que a mí me atrae cuando yo me pongo a escribir, aparte del reto de la técnica y de qué voy a hacer o qué narrador o qué personajes voy a utilizar, siempre pretendo dar un mensaje, situar al lector en una decisión moral en la que a lo mejor no se ha planteado antes. Y eso lo he hecho con la mayoría con todos mis libros, desde 3.000 noches con Marga hasta El coleccionista de besos, o incluso en La playa de los cristales, que quizás sea mi novela más aventurera, hay una gran carga de conflicto, porque me interesa mucho más el conflicto interior de los personajes que la peripecia.
Mm. Sin hacer un spoiler, ¿qué historia cuenta un Iguk en el jardín?
Pues cuenta el último día, o no, de una persona que sale de casa dispuesto a poner fin a su vida. Cuenta los personajes con los que esta persona se va encontrando a lo largo de ese día y cómo le hacen ver más allá de donde está él, de donde está, donde se encuentra. Y si al final lo hace o no, pues tendrán que leer el libro para saberlo. En realidad yo esta historia no la quería contar. Yo solo quería hablar de las razones para seguir vivo, que es lo primero que yo escribo cuando me pongo a hacer este libro, son las últimas 10 páginas, que son precisamente las razones para seguir vivo, que es lo que yo quería comunicar. Mm. Pero sabía que si mandaba eso a una editorial, no me lo iban a publicar, que ellos lo que quieren son historias, que lo que los lectores quieren son historias. Entonces, al final, opté por escribir toda la historia de David, de su medio hermana Zoe, y cómo él se acaba dando cuenta, o no, de que merece la pena salir del sofá y escalar ese pozo sin dientes que es la depresión, para salir, sacar el cuello y encontrar el Ewok en el jardín, porque el Ewok es la sorpresa, es la capacidad de sorprendernos que todos tenemos y que, bueno, pues si la vida no, siempre nos va a sorprender, nos espera algo. Ojalá todos tengan un jardín como tan bonito como el mío, donde yo vi al Ewok. Así empezó todo.
Qué bonito, Pedro. Qué gusto da escucharte. Mañana, taller de escritura creativa. Recordamos que hay que inscribirse el que quiera ir de 10 a 1, pero es que a la 1 va a firmar también ejemplares de este libro que estamos comentando, un Ewok en el jardín. Un placer, Pedro. Bienvenido
Muchísimas
de nuevo a tu
gracias.
Casa.
Y esta tarde a las 7 en la Fundación Luis Seoane también estaré. Estaré en la Luis Seoane con Javier Pintor hablando de Ewok también. O sea que por partida doble, si quieren taller mañana y si quieren solo charla, esta tarde a las 7 en la Luis Seoane.
Un fuerte abrazo, Pedro. Cuídate mucho.
Un besazo, Eva. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego. Y tenemos que hablar de que la Policía Nacional ha detenido a dos hombres por el intento de homicidio y robo con violencia ocurrido en el barrio de Las Flores. Así comenta este caso la portavoz del 091, Inés Amor.
En la noche del día 23 de mayo, sobre la 1 de la madrugada, mientras que la víctima se encontraba viendo la televisión en su domicilio, es sorprendido por un fuerte ruido, una piedra que desde el exterior fractura una ventana. Los autores de estos hechos son dos hombres, conocidos de la víctima, que tras ello acceden al interior del domicilio rápidamente, al tratarse de un piso bajo. En ese momento comienzan a agredirle, golpeándole en la cara y en el cuerpo, y además, con una katana y un puñal, lo acuchillan en el antebrazo y en la ingle. Le preguntan insistentemente dónde está el dinero, y mientras uno de ellos lo vigila, el otro registra el domicilio. Cuando localizan la cantidad de 700 euros que la víctima tenía guardada en su domicilio, abandonan el lugar, dejándolo malherido y tendido en el suelo. Fueron algunos de los vecinos los que llamaron al 091 al haber escuchado gritos. Una patrulla policial acudió al lugar en pocos minutos, encontrándose a la víctima tendida inconsciente en el suelo, en un charco de sangre. Es notable la actuación de los agentes pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana, que llegan en primer lugar, ya que se arrodillan en el suelo y presionan la herida profunda de la ingle de la víctima, a la espera de la llegada de la asistencia médica. Son precisamente los médicos los que con posterioridad manifiestan que esta actuación policial le salvó la vida a la víctima, que no hubiera llegado vivo al hospital, ya que fallecería de una hemorragia masiva. Las investigaciones posteriores son realizadas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, que consigue identificar a los dos autores y detener a uno de ellos el pasado martes y al segundo autor en la tarde del día de ayer.
Pues esos son todos los detalles que aporta la Policía Nacional a este apuñalamiento que, recordamos, tenía lugar la madrugada del domingo al lunes en la calle Amapolas, en una vivienda de esa calle, en el barrio de Las Flores. La víctima, un hombre de 45 años, recordamos que permanece ingresado en el CHOAC con pronóstico reservado desde entonces. Los dos agresores ya han ingresado en prisión. 1:54, vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
No nos jugamos nada y queremos que gane Unionistas, ¿o no?
Eso es lo que dice la mayoría en la encuesta que hemos planteado, pero bueno, en el vestuario quieren ganar, porque entienden que es la mejor manera de preparar el playoff, que llega la semana que viene, el encuentro es a las 6:30 en Riazor, horario unificado, última jornada, los salmantinos sí que se juegan su presencia en el playoff, tienen que ganar y luego esperar otros resultados, pero en el vestuario intentan estar lo más tranquilos posibles, porque saben que vienen semanas de bastante tensión y de hecho, hoy el técnico blanquiazul Borja Jiménez hablaba precisamente de eso, de esos nervios, de esa ansia, de esas ganas por esas eliminatorias. Y dice, tranquilidad, queda mucho.
Todavía no tengo o no he percibido mucho el ansia por el playoff. No ha llegado ese momento. Nosotros centrados en intentar ganar, intentando pues que todos terminen el partido sanos y que vaya bien.
Tiene 5 bajas, Víctor García, Trilli y Rafa de Vicente por lesión, Héctor y William de Camargo por sanción, Mico y Quiles con 4 en principio tampoco van a saltar al terreno de juego. La gran novedad es el canterano Bryce Ball, como siempre lo contaremos en Tiempo de Juego Coruña.
6:15.
6:15 de la tarde con todo el equipo para, bueno, pues empezar a calentar motores ya para lo que viene, que es importante, ya se sabe, la semifinal del Depor será el sábado 4 de junio a las 9 de la noche en el estadio de Riazor por rival por determinar. También a la misma hora se determina y se acaba el otro grupo y se sabrá ya de forma oficial quién es el primer obstáculo de los blanquiazules.
Tú ya sé que no, que el empate no, pero ¿a quién le das la victoria? ¿A Unionistas o al Depor?
Yo creo que mañana va a ganar el Depor. Venga, vamos a apostar por una victoria deportivista por 2-0.
2-0. Leti, lo que a ti no te gusta. 1-1.
Bueno.
Suso Reboredo. No lo escuchamos. 0-2. Que ganan Unionistas. Y yo 0-0. Bueno, a ver qué pasa.
Veremos lo que ocurre, efectivamente.
Fin de semana cargadito, ¿no?
Tenemos un montón de cosas. Mira, última jornada de la Reto Iberdrola en fútbol femenino. El Depor Abanca tiene que ganar al Atlético de Madrid B a partir de las 7 en el campo 3 de Abegondo y esperar el tropiezo del Barça B o del Dux de Logroño para evitar la promoción de descenso. Además, hoy a las 8:30, Liceo Noya en hockey sobre patines, primer partido de la semifinal de la Hockey Liga, es al mejor de 5. Ayer palmó el Leima Coruña en la pista del Girona, 74-66. También eliminatoria 5 partidos, el segundo es mañana todavía en tierras catalanas. ¿Y qué tienen que hacer los naranjas para vencer al conjunto de Margasol? Habla el técnico Sergio García.
Miraremos, analizaremos, intentaremos hacer detalles nuevos para el siguiente partido, pero bueno, nosotros somos un equipo que normalmente pues, somos una amenaza clara desde la línea de tres y bueno, necesitamos evidentemente anotar desde ahí para poder batir a un equipo como Girona.
Y sábado y domingo, nueva prueba COPE Galicia en el Real Club de Golf de La Coruña. Espectacular campo, espectacular ambiente y seguro que va a ser un fin de semana
tiempo maravilloso
porque además va a acompañar el tiempo, o sea que sí.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Bueno, pues recordamos ese torneo, esa cita, esas pruebas de COPE Galicia de golf en ese marco incomparable Real Club Golf de La Coruña en Azapateira. Pruebas que se desarrollan, como acabamos de decir, en un marco incomparable, un campo de 18 hoyos con más de 80 especies de árboles centenarios. Unas pruebas que nos recuerda el gerente del Real Club Golf de La Coruña, Florencio Martín, son para disfrutar en familia.
La misma partida puede jugar un abuelo con 80 años que su nieto con 10 o bueno, incluso más pequeñito que aquí los tenemos. Eso evidentemente es un rasgo que diferencia respecto de cualquier otro deporte y que evidentemente lo hace más atractivo. Qué mejor plan, ¿no?, para el fin de semana, que jugar en familia, disfrutando pues de un entorno y la climatología que estoy seguro además que vamos a tener para el fin de semana.
Pues hay pruebas especiales Approach, Hugo es uno de los participantes, en este caso el domingo, y así de entusiasmado se mostraba en Deportes Cope Coruña.
Se nota mucha gente entrenando, es un torneo que se va a jugar durante dos días y que, bueno, una cadena de radio como la Cope haga un campeonato de este estilo, haga un circuito con tantas pruebas y tantos campos en Galicia, pues es una maravilla.
Hay importantes premios, patrocinan estas pruebas de Cope Galicia, Auga de Parada, Instituto Médico Arriaza, Sánchez Rubal Ópticos, el Colegio Internacional Eirís, Tocho Jardinería y Colín Limpiezas. Y recordamos que en la lucha contra el cáncer es una carrera que solo la vamos a ganar todos juntos. Este domingo, corriendo, caminando, todos vamos a sumar esos esfuerzos para acabar con esta lacra. La carrera tiene salida a partir de las 10 de la mañana y también la andaina, a la que nos podemos apuntar hasta una hora antes de su salida, es decir, hasta las 9 de la mañana del domingo. Hay que apoyar esta carrera contra el cáncer.